con Julio Aguilar.
Bien, tenemos hoy directamente desde España al venezolano Bertrand Cape, no sé, espero haberlo dicho bien, músico, compositor venezolano, original del estado Carabobo. Lo conocemos por su trabajo con la gente de Alice in Hell, una banda de thrash group metal, y más recientemente también nos presentó su proyecto Civilis. Hoy estaremos conversando acerca de estas dos propuestas, además de sus próximos proyectos también, cómo no. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Súper contento de estar acá en tu programa al fin.
Sí, vale.
Sí, qué bueno, de verdad. Bueno, súper emocionado de que aún acá, estando acá, seguimos de una manera u otra luchando por mantener esos proyectos a flote, dándole palo a la distancia y a lo que nos ha tocado.
Así es, hermano.
Pero súper contento y súper optimista, mi pana. O sea, aprovechando cada oportunidad que se nos presenta.
Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos de tus inicios. ¿Cómo han sido los inicios tuyos, sobre todo para la gente que recién está conociéndote?
Bueno, yo empecé en la música, en las bandas, pues, como en el año 2000. Empecé con una banda de thrash, viejísima, ni tanto, pues. Con unos amigos, se llamaba Aneurisma. Tocamos en nuevas bandas. Y nada, pues, como todo el mundo, ensayar y estrellarse contra la pared, aprender poco a poco. Y claro, siempre traté de mantenerme aprendiendo lo más que podía, porque de verdad reconozco que yo he sido bastante apático para eso de meterme en cátedras de guitarra. Estudié canto, pero fue porque desde pequeño, pues, me metí en eso, pero siempre fui renuente para eso, los estudios, pues.
Claro.
Sin embargo, he tratado de mantenerme ahí y bueno, nada, echándole pichón con cada uno de los proyectos. Después pasé a una banda que se llamaba Cygnes de Valencia, con el cual hicimos algo de bulla, y eso mutó a Alice in Hell.
¿Qué tiempo tienes entonces con Alice in Hell?
Vamos para 15 años este año.
¿Cómo pasa el tiempo, no?
Sí, increíble. O sea, eso estábamos precisamente hablando. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, muchos de la banda, y precisamente anoche estábamos hablando de eso, que acabamos de lanzar el disco El Alma, que funcionó muy bien, y tenemos un material grabado que quedó guardado ahí, que es como los mejores temas, los temas más emblemáticos de nosotros, para celebrar los 15 años con la nueva formación, y eso quedó ya grabado, ya está grabado. Está de falto de uno que otro solo, y mezclar y masterizar dos temas que sobraron del disco El Alma, que no entraron porque no entraban en el concepto, pero a nosotros nos gustan también esos temas. Luego de que salga este año ese material.
Mira, y cuéntanos de este álbum del alma, ¿cómo fue el proceso con la nivel de producción, de composición? ¿Cómo fue todo eso?
Bueno, es el disco más relajado que hemos hecho, porque en realidad la formación nueva está funcionando muy bien. Bueno, como todo siempre, en todas las formaciones, en todas las bandas, siempre por uno o dos miembros, por situaciones X, siempre se llega a un punto de ebullición. Bueno, como toda evolución es agradecida, nosotros llegamos a un punto de ebullición. Salimos del baterista con el que formamos la banda, que tenía todos estos 13 años con nosotros. Metimos este pana, que es muy buen baterista, y se refrescó la marea, empezaron a fluir solas las ideas. Ya había un material preproducido, y nada, nos pusimos en los palitos, empezamos a practicar con el metrónomo, empezamos a hacer una preproducción, y tiramos adelante entre diciembre y febrero, de diciembre del 2017, febrero del 2018 empezamos a grabamos la batería. Yo antes de venirme terminé de grabar todas las guitarras, terminé de producir algunas cosas. Lo único fue que sí es el álbum que más nos ha costado en cuanto a esfuerzo, porque hicimos más un pelo más de metal, más velocidad, más tecnicismo. Abrimos un camino nuevo para nosotros y le dimos mucho protagonismo también al nuevo baterista, que era la idea. Y bueno, nos metimos en unos terrenos medio fangosos que nos costó más de lo normal, pero lo logramos, pues. Una puerta, claro, que tenemos que abrir.
Claro, claro. Me dices que también, a diferencia de discos anteriores, de pronto agregaron nuevos elementos ahí. De pronto me dices aspectos más del metal extremo también.
Sí, le metimos más en las raíces del death metal, que nosotros teníamos raíces del metal, pero quisimos como que afianzarles un poco más. Era momento como que para nosotros atrevernos un pelito más, salir un poco de la línea que traíamos. De paso, bueno, estamos gozando de un baterista que es mucho más técnico, con otros recursos, y era menester darle oportunidad a él también, y su influencia es muy death metal, y bueno, salió del alma este disco a nosotros, que en parte era lo que queríamos, ¿verdad? Esto aquí no fue nada al azar ni a la suerte. logramos lo que queríamos.
Claro, cuéntanos de la canción que nos vas a presentar a continuación.
Les voy a presentar el track número 2 del disco, se llama Reinado del Asco y el Miedo.
Excelente. ¿Cuántos discos anteriores tiene Alice in Hell publicados?
Discos tenemos 4 discos. Este es el cuarto y con 2 EPs.
Ok. Tenemos una banda de 15 años con ya varios discos publicados. ¿Qué reflexión nos puedes tener al respecto? ¿Cómo ves los inicios del grupo a la actualidad?
Bueno, el inicio fue bastante fácil para Lisingel, porque Lisingel fue la disolución de una banda que prácticamente quedó dividida en dos. Se fueron dos, ya nosotros teníamos dos músicos que estaban en banca, y los que estábamos en el proyecto anterior arrancamos ya de una vez con las ideas que teníamos. Y fue bastante fácil porque siempre hubieron, como empezamos a ver ya la deriva del proyecto anterior, ya alterno, por nuestro lado ya teníamos unos ensayos ya hechos, ya había un plan elaborado. Okay. Y fue bastante fácil incluso. Nosotros cuando empezamos, decidimos lanzar el EP, fue para no correr en mucho riesgo monetario, porque en realidad teníamos el material de un disco entero. Un claro. Disco que lamentablemente se perdió, porque la evolución de la banda fue bastante acelerada, y ya cuando lanzamos el primer EP, ya cuando quisimos lanzar un segundo EP, ya esos temas no estaban tan vigentes y fueron desechados.
Ok. ¿De qué van las letras de Lisingel para este álbum? ¿Hay algún... de pronto es un disco conceptual o las canciones cada una tienen su personalidad? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
No quisiéramos... Sí, bueno, sí, en parte sí es como un disco conceptual, porque lo que intentamos plasmar en cada letra fue el ser humano en su estado más ruin, el ser humano en su estado más negativo, en su estado natural, porque, o sea, por mucho que tengamos ese cliché de que todos somos buena vibra, todos somos buena vaina, es mentira, todito se nos sale de repente el monstruo que nos lleva por dentro, mete la pata, hace una locura, queda mal con alguien, porque el ser humano es así de imperfecto.
Es así,
claro,
es así.
El global de todo el tema es cuando uno como persona toca fondo, todo lo que vive, todo lo que siente, todo lo que tiene que sacrificar para volver a salir adelante, si de verdad vale la pena hacer el sacrificio. Todo eso está englobado, ligado mucho a la ira de enfocarlo en un ser humano que esté viviendo en el país en el que estamos nosotros.
Claro, claro. Y cuéntanos de la portada. Creo que es un samuro. ¿Qué es lo que tenemos en la portada?
Es un buitre, en realidad.
Ah, perdón.
Es un buitre. Quisimos simbolizar el buitre es para nosotros el mejor símbolo del alma. Un animal carroñero, el alma tiene los instintos más bajos de uno están en el alma. Así tú seas el mejor, seas la peor persona, eso está en el alma de uno. En cualquier momento eso se sale.
Okay.
Se te sale a lo mejor una conexión con alguna persona, o de repente se te sale lo peor de ti. Es tal cual así como un ave carroña. Ataca cuando tiene hambre, toma lo que quiere cuando tiene hambre.
Lamentablemente es la realidad del hombre. Todos tenemos nuestras cochinadas internas.
Exacto. Somos una materia visceral.
Sí, sí. Todos tenemos nuestro
demonio. Eso fue lo que hicimos las parejas.
Excelente, excelente. Tengo entendido que estás estudiando en el extranjero. ¿Te piensas quedar permanentemente afuera o vas a volver? Y también quisiera saber de pronto, en tu experiencia fuera, ¿qué tan difícil de pronto es mantenerse en la música? Por allá, si estás haciendo música, ¿cómo ves la cuestión allá?
Mira, por los momentos no estoy haciendo música, nos estamos dedicando en la banda y en Civilis también al aspecto promocional de la banda.
Okay.
De los dos discos, ya por lo menos logramos, cuando salió el disco, que lo cubrieran 4 páginas de acá de España. Fue muy bien recibido. Okay. El de Civilis... esa es una primicia que, bueno, te estamos dando aquí.
Genial.
El de Civilis, estamos esperando que nos den la autorización, porque salimos, el material llegó a una revista que se llama Born, que es japonesa.
Ok.
De la Metal Hammer y eso. Bueno, me contactó una persona que tenía el disco, había encontrado el disco por la red, le gustó y me dijo que si no había problema en meterlo para la zona de reviews. Bueno, resulta que el disco quedó con una calificación de 62 sobre 100, siendo una banda totalmente independiente, sin ningún tipo de disquera. Adicional a eso, nos enteramos que los dueños de Born son los jefes de prensa en Japón de Metallica, de Kiss y de Iron Maiden.
¡Wow! Felicitaciones, amigo, no juegues.
Gracias. Entonces, bueno, ya nos mandaron la portada del ejemplar, es el de ahorita de abril. Nos mandaron una captura con el review de la revista, pero en japonés. Entonces ya mandaron la traducción, pero estamos esperando que digan cuándo es la fecha del lanzamiento de la revista, para nosotros poder mostrarlo lo nuestro en las redes y no chocarles a ellos el plan de publicidad.
Claro, claro. ¿Cómo te sientes en comparación? Lo que quería decirte más o menos, no he encontrado las palabras correctas. ¿Ves la escena ahorita española, extranjera, y compararla con Venezuela?
Mira, sinceramente, yo no voy a incurrir en eso de que el alma llanera, de que los venezolanos somos los mejores del mundo, los cuatripeludos. Hay gente bárbara, hay gente genial, hay gente brutal en todo el mundo. Claro. Y yo, como no sufro de ese mal de que somos los mejores porque tenemos la arepa y bla bla bla, bla y todo ese fajicismo que nos estamos comiendo, bueno, yo sí he sido bastante crítico con la hora de examinar la escena aquí, con los contactos que he tenido. Son bastante celosos. Eso, yo creo que eso es lo único que me gustaría extraer de ellos para la movida venezolana. Son bastante celosos en el aspecto de que hacen respetar a su banda. Primero son ellos, segundo ellos, tercero ellos, y cuarto, quizás te den un espacio a ti como extranjero.
Imagínate, bueno, eso es bueno, realmente es bueno para ellos, por supuesto.
Claro, que sí. Y sería bueno también para el venezolano, porque a la movida venezolana va una banda de afuera, van y le hacen unos pastelitos, le limpian los pies, pero la banda venezolana que le va a abrir pasa la roncha,
sí.
3-4 lagatos allá afuera, eso aquí no pasa.
Paul, entiendo. Mira, hay mucho respeto por las bandas, lo que te iba a decir. Hay mucha consideración entonces con el talento nacional.
Sí, sí, sí. Y sin embargo, a mí me parece, sin que me quede nada por dentro, ahí sí lo voy a decir, sí me parece que Venezuela en estos últimos 10 años, para mí, sí tiene una mejor movida emergente que la que hay aquí en España.
Ah, wow. Eso hay que analizarlo.
Sí, me parece que los discos que se están haciendo en Venezuela son... En todos generalmente son mucho más creíbles.
Entiendo. ¿Y hay alguna banda ya que hayas conocido allá de España que te guste?
Sí, hay unos panas que conozco, que es una bandita que está despuntando, una bandita en el buen sentido de la palabra.
Claro, claro.
Despuntando acá, incluso hoy están tocando, haciendo el showcase de su disco. La banda se llama Child Rain.
Okay.
Es tremenda banda. Ya vienen años, traen años ya pateando la calle, pero están en su momento. Bueno, lo lógico aquí, esos trenes sin frenos que son Sociedad Alcohólica, que es una rola de banda.
Así mismo.
Lo que pasa es que, bueno, desde que llegué a España, fíjate que me tocó mudarme a otra ciudad ahora y perdí todo lo que había conocido de la movida donde estaba. En este momento yo estoy en Marbella, no sé mucho de la movida, casi hay una movida porque sí he visto algunas cosas por Facebook y eso, pero no he localizado todavía los toques y eso. Pero sí las ciudades que están alrededor, que están a 10, 15 minutos, fue Girola. Ahorita vienen unos festivales brutales ahí y las propagandas para las bandas regionales son que te caes para atrás, mi panela, es brutalísimo.
Cuéntanos de la canción que nos vas a presentar de este álbum, El Alma. Yo he notado que tienen bastantes partes instrumentales, ¿cierto? ¿Se han preocupado bastante por eso?
Sí. Eso fue otro de las cosas que quisimos implementar, darle más respiro, porque los discos anteriores, no quiero desmeritarlo, ¿no? Pero teníamos mucha, o sea, la letra estaba muy, era muy consecuente, los tiempos de la letra, los espacios donde está la letra, y queríamos hacer temas más creativos, un poco más largos, nuestros temas eran súper cortos, un disco de 25 minutos, este duró un poquito más.
Eso he notado. ¿Qué canción quieres compartir para nuestros oyentes?
Quisiera compartir con los oyentes un tema que me gusta muchísimo. Bueno, es más, ese tema te lo voy a dejar ahí porque nosotros vamos a tratar de hacer un concurso dentro de un mes.
Ok.
El tema se llama Ahogando la Verdad en Sangre.
Tremendo nombre.
¿Sabes? Para todos los que saben, pues, de la movida venezolana, todos los viejas escuelas, ese tema está enfocado en unos hechos de sangre en el año 2000 en Valencia, Estado Carabobo, ligado con la música, con rock. Si piensan de qué se trata el tema, cuando abra el concurso, nosotros vamos a revelar el premio.
Perfecto, perfecto. Ya desde una vez vayan analizando la canción. Disfrutémosla.
Ahogando la Verdad en Sangre.
Teñidos por la siempre en rojo ardiente. Rojo sangre. Sangre para la sed de los dioses. Levanta los ojos de Dios, la locura de tu vida.
Bien, seguimos aquí con el amigo Bertrán Capé. Ya vamos a hablar también de lo que es Civilis. ¿Cómo nació esa unión con el amigo Félix Molina? Tengo entendido que él toca en la banda Overground, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Veo que tú eres el vocalista.
Sí.
Porque esa faceta no la conocía de ti, de verdad. Ahí sí me quedé un poquito sorprendido. ¿Cómo nace Civilis?
Sí, mira, Civilis nace a partir de... como en el 2016.
Okay.
Yo tenía un montón de material hecho de bandas donde yo estuve como cantante. Bueno, estuve en una banda que más o menos hizo Uri Carabobo, se llamaba Sagros.
Ah, sí, sí.
Y bueno, en realidad los temas de Civilis fueron ideas que yo presenté para Sagros, que a ellos seguramente no les parecieron muy chéveres o muy para el género de la banda. Y nada, pues yo las pasé por ahí, las rebotaron, bueno, chévere, mejor para mí. Claro, sufrieron algunos cambios con el paso del tiempo. Me decidí a hacer ese trabajo. Y Félix, yo le estaba dando clases a Félix de audio en mi estudio. Y yo también estaba produciendo Overground.
Okay.
Bueno, escuchó el material, le gustó, lo invité a participar y enseguida se chocó con el hombre ahí. Y en un año teníamos ya listo el disco.
El sonido me encanta del álbum de Civiles, de verdad que te luciste con ese trabajo.
Gracias.
Este, fíjate que a veces uno piensa que los músicos tienen que estar alineados siempre a un género, ¿no? Pasaste del thrash metal de pronto a este heavy que es un poco progresivo, a este estilo. ¿Cómo cuéntanos también de esa faceta tuya como cantante? No sabía que tú eras vocalista de Sagro. Y esa banda sí era conocida, sí fue bastante conocida. ¿Cómo es esa faceta tuya como cantante? ¿Tienes mucho tiempo estudiando canto o nunca lo estudiaste? ¿Cómo es la cuestión allí?
Yo estudié canto cuando estuve iniciando bachillerato, en primer año. O sea que, bueno, yo repetí 3 veces el primer año. Yo espero más de tiempo con la camisa azul. Y bueno, ahí me metí en la coral y eso, me reclutaron para la coral. Y me empezó a gustar, bueno, me dijeron que tenía un buen timbre de voz, que profundizara más en la técnica. Bueno, por ahí me fui. Y en el 2000... En el 2000 inicié una banda que duró muy poco, que era una banda de versiones de Iron Maiden. Tocábamos mucho en ese viejo bar que está en Valencia, el Petróleo.
Petróleo Bar, así es. Wow, se clásico.
Exacto. La banda se llamaba Ana Cruz. Ahí tocaba Dieter, el que tocaba en Gilman.
Ok.
Este, mi pana de hace años. Tocábamos otros amigos más y bueno, ahí sacamos ese proyectito de tributo a Maiden. Y de ahí, una noche me vieron cantando y me conocí a los muchachos que estaban formando Sagro. Y nada, en un mes arranqué yo mi trayectoria con Sagro, que de verdad no fue muy bien. Lástima que pude estar nada más en un solo disco.
Este,
sin embargo, el segundo EP, ellos lanzaron un disco y un EP. En el segundo EP, para ver, los dos temas que están ahí en ese EP son míos.
Okay.
Pudieron haber sido así, pudieron, me robaron. No, esos son mis panas de verdad.
Eso te iba a preguntar, bueno, si te llevabas bien con ellos todavía.
Por ahí hice toda mi trayectoria y bueno, después paré porque me dediqué por completo a Lizzie Hell y grabé el disco de Odín. Yo fui el vocalista del primer disco de Odín, bueno, el último disco que sacó Odín también de Valencia. Y luego hice también una vez una audición para Alegro Andantino y bueno, ahorita cuando decidí retomar la voz, que quería mi disco, pues sacar un disco en solitario totalmente distinto a lo que venía haciendo con Lizzie Hell, con mis influencias, con las que crecí, que eran Bruce Dickinson en solitario, Iron Maiden, Ronnie James Dio, todo ese tipo de...
Eso te iba a preguntar, te lo tienen que haber dicho, que tu, la forma de cantar, por lo menos en el álbum de Civiles, recuerda bastante a Bruce Dickinson, o no sé si fue algo intencional o no.
O sea, es innegable que yo no diga que es mi influencia, claro que ese carajo es mi influencia. Pero fíjate que cuando yo estuve en la coral, descubrí que esa era la única manera en la que yo podía cantar y incluso me dieron para adelante y para atrás con esa voz y la profesora de canto me dijo que sí, que será mi timbre de voz, pues, para bien o para mal será mi timbre de voz. Y yo le dije, mira, pero mi voz se parece mucho a este tipo. Y me dijo, bueno, sí, para tantos años que intentaste emularlo cantando como fanático,
claro,
adquiriste esas maneras y desarrollaste esa manera de cantar tanto con tu caja de resonancia como en el apoyo de la nasal.
Claro, en Civiles lo veo como un proyecto, ¿no? Comparado con Alice in Hell. Y en ese ese sentido te pregunto, ¿te has planteado presentaciones en vivo de Civiles, shows en vivo?
Mira, con Civiles sí, tenemos un plan de armar la banda, incluso antes de irnos cada uno por su lado, porque Félix está en Perú.
Okay.
El baterista de Overground también fue el que grabó el disco de Civiles. Okay. Nosotros habíamos quedado que íbamos a buscar otro guitarrista para yo dedicarme netamente a la voz y teníamos al bajista también, ya tenemos la formación armada. Pero bueno, Félix se fue a Perú, yo me vine acá a Europa, el baterista creo que está en Colombia.
Okay.
Sin embargo, ahorita sí les adelanto, no debería adelantárselos, pero sí hay un plan, y lo hablamos hace una semana, sí va a haber un disco Civiles 2.
Chéverísimo.
Sí, un disco que va a ser conceptual sobre enfermedades mentales.
Wow. ¿Te gusta meterte en esas temáticas bastante intrínsecas, bastante, vamos a decir, un poquito oscuras, complicadas?
Sí. Sí, nos gustan. Y bueno, este proyecto está muy enfocado en ese tipo de proyectos como Airion. No sé si has escuchado Airion.
Airion, sí, claro que sí.
Claro, que es una banda, que tú te armas una banda, una historia, pero que quizás salga en vivo. Sabes que bueno, Airion duró bastante para poder tocar en vivo.
Sí, sí.
La idea es mantener la banda así, como un proyecto, una historia, un libro de cuentos, hasta que podamos en algún momento materializar un show de Civil. Que yo creo que sí va a ser bastante.
Ok. Cuéntanos de la canción de Civilis que nos vas a presentar.
Les voy a presentar la primera canción que se llama Pontius Maxim.
Excelente, excelente. We'll be right back. Bien, volvemos con el amigo Bertrand. Estamos hablando de su faceta con la banda, el proyecto Civilis. Civilis 1. ¿Cómo es que se llama este disco?
Civilis 1.
Y cuéntanos, ¿de qué van las letras de Civilis? Ya me dijiste que son conceptuales. En este 1, ¿de qué va el
tema? Muy pocas personas se han dado cuenta de que el disco de Civilis es conceptual. El disco es mi enfoque sobre la vida del Mesías.
Ok, Jesucristo.
Sí, estuve leyendo, he estado leyendo todo lo que es teología, todo lo que es sobre, todo lo que sea sobre la vida de Jesucristo y sus alrededores, más o menos desde el año 2002.
Ok.
Y bueno, me he reunido con gente que estudia eso de pecho. Y bueno, saqué yo mi conclusión, se la planteé a ellos una vez, a personas que saben de eso, me dijeron que era bastante válido. Y lo que hice fue ordenar cada tema, buscar los que para mí eran los personajes más resaltantes sobre la historia de Jesucristo a su alrededor, los que más influyeron, y escogerlos cada uno en un tema, plasmarlos cada uno en un tema.
Excelente, excelente. Ya ese disco ya lo podemos conseguir en a nivel de streaming, ¿cierto? En Spotify, esas tiendas.
Sí, está desde el principio del 2018.
Ok. Cuéntanos también de la parte técnica, ¿cómo fue la producción de ese álbum? ¿Lo grabaste completamente en Venezuela? ¿Te tomó mucho tiempo materializarlo?
Sí, Civilis costó materializarlo primero porque no encontraba los músicos con los que yo me sentía a gusto compartirlo, y porque el primer Civilis, las primeras baterías de este disco fueron grabadas por el que era baterista de Alice, Rafael Medina, tremendo baterista.
Okay.
Pero él mantenía, o sea, no, yo lo que quería era que se saliera de lo que hacía en Alice in Hell y que me mostrara una faceta distinta. Lamentablemente, o sea, me hizo grabó los temas chévere, pero o sea, sonaba muy Alice in Hell todavía. Entonces decidí prescindir de ese material y bueno, hablé con Giovanni, que estaba produciendo el disco Overground, le pareció finísimo. Y bueno, ese pana es tremendo baterista, súper versátil. Y bueno, inventamos con una preproducción y nada, hicimos una preproducción, como decía, hoy al mes ya estábamos haciendo el disco completo, todas las baterías.
Excelente, excelente. Mira, veo que a pesar que dices que te ha ido mal en los estudios, a la vez eres como curioso, estudioso, ¿no? Porque estudias la historia de Cristo, también veo que te has introducido en lo que es la producción musical. ¿Estudiaste para eso o cómo fue?
Sí, estudié audio en el CTA en Argentina.
Ah, ok.
En el año 2008-2009. Uh-huh. Bueno, me fui súper fino allá. Hice un programa de la carrera, que es la carrera de audio, pero para extranjeros, que es un tiempo más acortado, pero más cabilla con la teoría. Pues.
Claro, claro.
Y nada, pues allá adquirí muchos conocimientos de Manuel Freire Flores, que es un ingeniero de sonido súper conocido allá. Compartí con un ingeniero de sonido, un tremendo tipo del Tesco de Irlanda, con gente de todos los países, porque había mucha gente de acá de Europa haciendo el curso allá también. Y bueno, después llegué a Valencia y empecé a trabajar en uno de los que era el mejor estudio allá, que todavía funciona, se llama Vintage Studio. Y por ahí yo me dediqué fue más al área del rock, lo que en realidad me gustaba, pero yo he grabado, imagínate, lo único que me falta es grabar vallenato.
Pero sí.
En serio, de eso he babalado.
Pero sí has trabajado con músicos de otros estilos.
Claro, mira, el año pasado antes de venirme yo grabé un disco para Babalao.
Ah, Babalao, ok.
Ajá. El estudio, después cuando los bichos se fueron, yo, verga, que me va a salir de aquí, no sé, qué diablo me dejaron aquí, qué tío. Sí, pero fue brutalísimo porque el disco compitió en una feria del gobierno en Valencia y el bicho terminó echándose palo allá en una feria de discos de Babalao en Cuba también.
Ah, pero llegó hasta allá, imagínate.
Sí, también trabajé con un grupo de pop que se llama Dúa, que los chamos, bueno, se fajaron, hicieron un tremendo disco, se disolvieron y como al mes encontraron que estaban buscando cómo pagarle unos royalties porque los tipos habían pegado un tema en una novela en México y bueno.
Imagínate, qué suerte.
Se perdió ese platero. He trabajado con bastante gente, he trabajado con Odín, con Abadón, con Sagros, también hice unas remasterizaciones de Arcángel, Overground, Thrasher Hell de Valencia, fui el productor del disco, van a lanzar ahorita, los dos últimos de Alto Voltaje también, imagínate.
Has estado bastante activo por lo que veo. Y ¿cuáles son tus próximos proyectos, Bertrand, de cara al futuro en todo lo que tiene que ver con la música, ¿no?
Mira, mis próximos proyectos son los muchachos de Alice in Hell. El resto de la banda están en Chile ellos.
Ok.
Claro, están haciendo su vida por allá. Y también están tratando de mover toda la parte promocional de la banda. y tratar de gestionar algunas fechas allá, cosa de mantenernos haciendo algo también en Latinoamérica, porque aquí en Europa es bastante difícil. Eso de que vamos a cuadrar una fechita aquí, no, aquí eso no es tan así. Sin embargo, estamos, no descartamos la idea, para eso estoy yo acá también.
Claro, claro.
Pero yo creo que, como decimos en venezolano, yo creo que primero va a echar sangre Latinoamérica, porque perfecto. Jonathan, Cardo, Johnny están allá y bueno, entre tres pujan mucho mejor.
Claro, claro.
Y con Civilis, bueno, como te estoy diciendo, vamos a hacer un segundo disco. Ya ahorita Félix me ha mandado algunas preproducciones, yo también tengo otras ideas. Mientras por acá, bueno, yo estoy trabajando en algo que no es el sonido, pero mis planes son estudiar, seguir haciendo uno máster de audio por acá, con gente que es súper pro. Okay. Y nada, tratar de seguir estudiando. Mi plan es seguir contribuyendo de una u otra manera con la movida venezolana. Yo pienso seguir trabajando con mis clientes allá. Incluso yo pienso nuevamente en cualquier oportunidad volver a montar una sucursal de mi estudio en Venezuela.
Excelente. Y bueno, es imposible no hablar del aspecto de la realidad nacional. ¿Cómo te sientes con respecto a la actualidad aquí en nuestro país, Venezuela?
Mira, yo como, sinceramente, como venezolano, o sea, es una mezcla de tristeza, impotencia, rabia.
Sí.
Y hasta. Y para ser sincero, mira, y yo sé que usar esta palabra en tu programa y en cualquier otro programa es bastante delicado y fuerte. Pero uno siente, yo personalmente yo siento hasta odio.
Claro.
El odio que me sembraron hacia todas esas costumbres mal puestas que nos han querido meter estos últimos 20 años.
¿Ah? Sí, sí, lamentable.
He tenido que levantarme una mañana y desayunarme en vez de con una arepa, con una noticia de que asesinaron a un amigo mío.
Sí.
O un vecino. Entonces imagínate, o sea, dime tú cómo me puedo, por lo menos yo hablo de mí, cómo yo me puedo sentir. Son fáciles estos últimos 2 años. He estado en Venezuela, el luchando con mi estudio, luchando con la banda, luchando con la situación, se me murió un hermano.
Sí, ha sido bastante difícil, te digo. Fíjate, para que lleguemos a hacer esta entrevista, ¿cuántos apagones han sucedido?
Sí, imagínate.
Sí. Y por más que uno es optimista, Bertrán, que uno se levanta y uno dice, coño, hay que sonreír, chico. Pero ¿cómo sonríes tú cuando te levantas y no hay luz?
Claro, claro. O imagínate, ¿cómo a veces uno se levanta? Claro, uno aquí está en otra situación, pero igualito como uno a veces se levanta como mañana le voy a echar pichón, mañana me paro fino, estoy empezando de nuevo, pero mi mamá está allá.
Claro, claro.
Mi esposa está allá, mis amigos están, algunos amigos míos están allá. O sea, uno no termina de despegarse, porque uno sí, para uno es peor, porque...
Claro,
o sea,
claro.
Uno está con las manos atadas. Ok, puedes ayudar quizás de otras maneras, pero estás lejos.
Sí, yo entiendo muchos amigos que se han tenido que ir, porque de verdad es para muchos amigos es desesperante. Yo afortunadamente en la actualidad no tengo hijos, pero tengo muchos panas aquí que se la están viendo muy rudo, ¿sabes?
Pues no es sencillo. No, pasa nada. Sin embargo, esto está sirviendo primeramente, aquí nadie está perdiendo. Empezando por los que están en el gobierno. Ellos no están perdiendo, pero nosotros tampoco. El que se queda ya fajado echando el pichón no está perdiendo. El que se va como nosotros tampoco estamos perdiendo, porque nos estamos metiendo un montón de experiencia y eso no tiene precio.
Sí, eso es verdad. Eso
nos hace crecer de alguna otra manera, y cuando regresemos, lo que vamos a regresar, vamos a estar todos recargados. Los que están allá van a estar recargados un montón de experiencia y aguante, y nosotros los que estamos afuera también vamos a llegar a compartir lo que hayamos aprendido.
Así es, hermano, y bueno, lo importante también es mantenerse en la música, en activos, pues, como que digo, activos. No podemos morirnos sin hacer nada.
Exactamente.
Yo tengo mil razones para no hacer este programa, pero te digo, amo demasiado esta vaina. Y yo no me veo, yo no me veo echado en un mueble viendo televisión, no puedo. Siempre estoy haciendo algo.
Claro, así es, así.
De verdad ha sido un gustazo hablar contigo, Bertrán, se nos acaba el tiempo ya.
Para mí, como representante de Alicigeli, decidir que es un placer en nombre de todos los muchachos.
Qué gusto, hermano. Quisiera que te despidieras con una canción y de pronto unas palabras que quieras dedicar. Siempre le digo a todos nuestros invitados, a aquellos muchachos o muchachas que nos estén oyendo, que se quieran iniciar en la música, que quieran entrar en la música, así sea en la guitarra, en el canto, en la producción. ¿Qué nos puedes decir para ellos?
Bueno, yo no me voy a guindar mucho en esto. Les voy a dar un consejo que me sirvió a mí de mucho. Ese consejo me lo dieron a mí de pequeño en un liceo militar.
Okay.
A todos los que están empezando en la música, no te des por vencido ni aún vencido.
Excelente.
Nada, siempre te de pie, todos los días una oportunidad nueva, siempre todo tiene una solución.
Persistencia, entonces.
Tienes que tener ganas y empeño.
Excelente, excelente. ¿Y con qué canción te vas a despedir, hermano?
De Civilis voy a hacer un poquito egoísta, me voy a despedir con mi tema favorito del disco, que se llama Ismael.
Bueno, este ha sido nuestro amigo Bertrán, un gran abrazo, hermano, esperamos vernos pronto y seguimos en contacto, amigo.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Trascendencia, hermano, un abrazo.
Show!